7 los minutos que pasan de la 1 de la tarde, no vamos a dejar de insistir en la importancia, ¿no?, de tener y contar en Cantabria con profesionales del calibre de la doctora Pilar Casas de Hiera, cofundadora, o del doctor Roberto Fernández Buenaga, director médico, además de cofundador de esta clínica oftalmológica Fernández Casas, oftalmólogos así se llama. Es una clínica con la última tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de cualquier problema visual que podamos padecer, y además es la única clínica en Cantabria con quirófanos propios. Una grandísima ventaja para todos los que tengamos que realizar o nos tenga que hacer un seguimiento integral, ¿no?, en el tratamiento de todas y cada una de las especialidades para mejorar nuestra salud visual. Y todo en la misma ubicación. Estuvimos allí,
sí,
Jaime.
Tuvimos la gran oportunidad y gratísima opción de poder hacer un programa en directo, este mismo programa allí. Conocimos las instalaciones súper modernas y es un auténtico placer. Pero también tenemos que ahora pues responder a las dudas de los amigos,
claro,
oyentes que nos van planteando nuestro WhatsApp. Y muchas han llegado acerca de los párpados, Cristina.
Sí, señor. Así que nada mejor que, bueno, tratar con los profesionales que tenemos aquí en Cantabria de estos asuntos que nos planteáis a través del 647-100-011. Nos atiende amablemente el doctor Roberto Fernández Buenaga. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Encantados de saludarle un día bueno. Más. Queremos hablar de los párpados y de las diferentes patologías que tenemos en torno a ellos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Los párpados al final son un poco los grandes olvidados, ¿no? Pero son importantísimos. En primer lugar, por la función que tienen obvia de protección del globo ocular, del ojo. Y en segundo lugar, porque también hacen una función muy importante de junto con la lágrima, ¿no? Con la película lagrimal, reparten la lágrima por la superficie ocular, y eso es muy importante para el confort ocular y para la calidad de la visión, ¿no? La lágrima es la primera lente que tiene el ojo. Entonces, por eso los párpados son tan importantes, ¿sí?
¿Y cómo les podemos cuidar? ¿Cómo se pueden dañar, a lo mejor incluso involuntariamente, los párpados?
Bueno, los párpados, hay gente que tiene pues alguna condición, como la blefaritis, que es una predisposición a tener una inflamación crónica de los párpados, que sí que son personas que requieren una higiene diaria, con toallitas especiales para mantener el borde del párpado limpio y, bueno, esa serie de cuidados que se hacen. Pero bueno, la mayor parte de la gente, la realidad es que no necesita ningún cuidado especial, más allá que se pueden mantener limpios, como es lógico, siempre que haya secreciones por limpiar con suero fisiológico, o incluso con una gasita con champú neutro diluido, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no necesita ningún cuidado. El problema de los párpados generalmente viene muy asociado al envejecimiento, ¿no? Es cuando aparecen por distintas patologías, pues que por suerte la mayor parte de ellas tienen buen tratamiento.
Estaba yo pensando ahora mismo, doctor, cuando nos estaba contando que a lo mejor el maquillaje, no sé, pienso, podría afectar de alguna manera o no.
Sí, el maquillaje, ¿sí? Eso es una gran guerra que tenemos la mayor parte de los oftalmólogos, porque pintar la raya justo en el borde del párpado, lo que hace es obstruir una serie de glándulas que desembocan en el borde del párpado, que se llaman glándulas de meibomio, y que producen un componente esencial de la lágrima.
Vaya.
Precisamente hace que la lágrima no se evapore tan rápido. Entonces, la consulta es muy habitual ver mujeres que vienen con la raya pintada justo en el borde. Y siempre, pues yo digo, mira, intenta pintarla por debajo de las pestañas, por fuera de las pestañas, mejor dicho. Pero bueno, siempre dicen, no, es que no queda tan bonito. Bueno,
pero a la larga va a traer serios problemas. Es que decíamos que las patologías son muchas, ¿no?, en torno a los párpados. No sé, ¿cómo se pueden detectar? Quiero decir, porque mira, antes Jaime y yo, ¿verdad?, hablábamos del párpado caído, que creo que a lo mejor puede ser la señal más clara, ¿no?, de alarma, no lo sé.
¿Es algo estético o es también importante que no...?
Bueno, pues sí, a ver, el párpado caído la mayor parte de las veces ocurre por un acúmulo excesivo de piel en el párpado superior. La piel del párpado es de las pieles más finas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa piel con los años tiende a darse de sí, y entonces pues se genera esa imagen, ¿no?, de ese aspecto de cansado, de piel que sobra por encima del párpado superior, a veces también en el párpado inferior con bolsas, ¿no? Pero es en el párpado superior donde, además de un problema estético, también es un problema funcional, porque ese exceso de piel hace que el párpado pese más y termina haciendo que el párpado caiga, ¿no? Entonces, bueno, pues ambas cosas, tanto ese problema en el párpado superior como las bolsas inferiores, que sí que son puramente estético, en este segundo caso, pues ambas situaciones tienen tratamiento.
Ahora hablamos de ese tratamiento, pero ¿se puede detectar de forma, digamos, precoz, antes de que sea ya tarde?
Ya tengas el párpado aquí, sí, encima, claro.
¿Alguna pista de que tenemos que tener cuidado ya?
Bueno, en el caso de los párpados, salvo que aparezca alguna lesión rara, en ese caso si aparece cualquier lesión pues rojiza o cualquier lesión pues con un aspecto perlado, cualquier lesión que no hubiese antes, que no sea un orzuelo, ¿no? Que un orzuelo lo reconocemos todos. Bien. Cualquier lesión de nueva aparición en el párpado hay que consultar inmediatamente, eso por supuesto. Este otro tipo de patologías que aparece más con la edad, pues realmente no hay un diagnóstico precoz como tal. Se debe actuar cuando ya producen o bien un problema estético o bien un problema funcional.
Nos hablaba de que tiene tratamiento, ¿cuáles son?
Bueno, nosotros en nuestra clínica, con pues, esa visión de tener todo separado por especialidades, contamos con dos oftalmólogos que son especialistas en cirugía de párpados. Entonces, ellos realizan cirugías específicas de los párpados para solucionar todos estos problemas, ¿no? Pues en el caso de un párpado caído por el acúmulo de piel, pues puede hacer una blefaroplastia superior que consiste en eliminar ese exceso de piel. Entonces, eso pues es una cirugía que tiene una recuperación muy buena, automáticamente hace pues que el paciente tenga una imagen de menos cansancio y sobre todo también ese peso añadido al párpado superior que a lo largo del día le va produciendo al paciente incluso a veces dolor de cabeza, pues siente un alivio impresionante, ¿no? En el caso de las bolsas inferiores, lo mismo, ¿no? Ese acúmulo de grasa en el párpado inferior, pues eso también tiene una solución quirúrgica para mejorar, en este caso, pues el aspecto estético, ¿no? Y después hay otras alteraciones, como por ejemplo que el párpado inferior pierda tensión, entonces se voltea hacia afuera y hace que la lágrima no funcione bien, que el ojo lagrime, entonces ese tipo de problemas también tiene solución.
Ya. Le tengo que trasladar la consulta que quiere que le plantee un oyente a través del 647-100-011. Carlos de Astillero nos dice, ¿son muy caros esas operaciones, doctor?
Bueno, no son intervenciones, hay distintos tipos de intervenciones con distinta complejidad, ¿no? Pero generalmente no son unas intervenciones especialmente caras, ¿no? Es como, por ejemplo, otras intervenciones que hacemos en oftalmología, ¿no? Como un trasplante de córnea, un desprendimiento de retina, que sí que tienen un precio mucho más elevado porque además pues se usa instrumental específico. En este caso, pues la cirugía palpebral, pues bueno, pues no tiene un coste tan alto, ¿no?
Como no podemos ahora mismo concretar, lógicamente, cada intervención, lo mejor es que este oyente que ha escrito este número os llame al 942-06-2110, repito, 942-06-2110, o toda la información en la web que tenéis, fernandez-casas.com.
Muchísimas gracias, doctor. De verdad que es un lujo plantearle todas las dudas que nos trasladan los oyentes de vez en cuando en este programa. Muy agradecidos, de verdad.
Nada, encantado, un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
El doctor Roberto Fernández Buenaga, director médico, cofundador de Fernández Casas Oftalmólogos. Además, está especializado en córnea, cataratas y cirugía refractiva. Una clínica que te va a impresionar, te lo aseguro, como nos impresiona a nosotros. O sea, que sabemos de lo que estamos hablando. Una superficie total de 600 metros cuadrados, distribuidas en dos plantas conectadas y además, bueno, pues con quirófanos propios. Desde luego, sin duda, lo más destacado de la única clínica en Cantabria que cuenta con esta grandísima ventaja para todos.
Hacer una obra no es tarea sencilla. Tome la decisión adecuada. Apueste por Activa Construcciones. Activa Construcciones, la empresa líder en rehabilitación de fachadas y reformas del hogar. Contamos con el mejor grupo de profesionales en Cantabria. Activa Construcciones es sinónimo de prestigio. Activa Construcciones, apuesta segura. Consúltanos en activaconstrucciones.es.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes, relojes Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. También somos especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Visita Joyas Antiguas Sardinero en Calvo Sotelo 16, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, todos los colchones, bases y equipos de descanso con 35% de descuento. Y además, te descontamos el IVA. Todos los colchones con 35% de descuento y además, sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Nuevas colecciones en Muebles de Cocina Los Cántabros. Grandes ofertas en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos, reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Los mejores precios en Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digoyo, entrada por Azulejos Delgado.
Este mes tienes un evento y en Parte Automóviles te ponemos muy fácil vestirte para la ocasión. Para la ocasión, Volkswagen. Bienvenido a las jornadas Das Welt Auto en Parte Automóviles. Aprovechate y hazte con tu Polo, Golf, T-Cross, T-Roc. Las mejores oportunidades en ocasión y kilómetro cero. Reestrena coche y llévate gratis un año de seguro a todo riesgo y un mantenimiento. Consulta condiciones. Ven a las jornadas Das Welt Auto en Parte Automóviles. En Santander, El Campón, Peña Castillo y en Torrelavega.
Volkswagen.
Como cada día hasta ahora, nos informa de la última hora en carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Hoy Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, aunque precaución por unas obras de mejora que puedan ocasionar circulación irregular en la A67 a la altura de Polanco en sentido Torrelavega. También especial atención por ese polvo en suspensión que puede reducir la visibilidad bastante, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Patricia. Ya ves que nos lo acaba de contar el delegado de la EMT en Cantabria. Este polvo en suspensión todavía se va a incrementar más a lo largo de las próximas horas, así que especial precaución. Se va mañana, cambia el viento, cambia el tiempo. Hoy el fenómeno más significativo son las temperaturas máximas, que están en ascenso notable. Vamos a llegar a los 24 grados, por ejemplo, hoy en Potes, ¿no? Se alcanzarán 21 grados en Torrelavega, en el resto estaremos entre 17 y 19 grados, que no está nada mal. En Reynosa una máxima de 20. Aumenta al final del día nuboso. Mañana la situación se complica, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener el descenso localmente notable de las temperaturas máximas. Estaremos con valores entre 15 y 17 grados, con cielo cubierto. Se esperan ya lluvias débiles y chubascos por la tarde. Y de nuevo se activará a partir de las 3 la alerta amarilla en el litoral de nuestra región.
En DM Supermercados, los días 18 y 19 de marzo, tienes un 25% de descuento en charcutería. También online. Consulta condiciones en dmsupermercados.com.
DM no es lo mismo.
En COPE Cantabria, el avispero.
Hablábamos antes, Jaime del Olmo, de avispero de altura, por la categoría de nuestros dos contertulios que ya están aquí con nosotros la segunda semana consecutiva, que ya tenemos la suerte de recibir a las avispas de esta sección que tanto nos gusta en nuestro programa matinal, aquí en nuestro estudio.
Y con muchos temas interesantes, no solo en la política regional, sino todo esto de la guerra, el polvo en suspensión, el COVID,
no sé por dónde
ya no tenemos consejero de sanidad, en fin, una auténtica ya. Locura.
Qué gusto, de verdad, encontrarnos de nuevo. Voy a empezar por Alberto Ibáñez, director de Cantabria Negocios.
No, económica.
Económica, vaya, siempre igual.
Pero bueno, en cualquier caso...
Mira que lo he preguntado varias veces hoy.
Te lo perdono todo, Cristina.
Gracias.
Estoy encantado de estar aquí otra vez.
Director
porque
de Cantabria Económica.
Lo hablábamos antes,
sí.
El entrar por teléfono siempre es más complicado, es más frío. Yo personalmente no sé nunca cuándo me toca intervenir, si no veo la cara de los demás.
Es verdad, es verdad. Así que estamos, desde luego, muy a gusto contigo y en el estudio, igual que con nuestro invitado también. Médico Antonio Gómez, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros y vernos las caras.
Pues sí, es
con,
cierto.
Con mascarilla, pero no las vemos.
Bueno. Pero las vemos.
Pero bien, muy contento de estar con vosotros.
Oye, ¿por dónde queréis empezar? Con todos los temas que ha puesto Jaime encima de la mesa.
Por donde digáis.
Tenemos al médico aquí. ¿Te parece, Alberto, que empecemos hablando de... Bueno, pues que parece que hemos duplicado los casos de COVID detectados en estas últimas horas. Yo no sé si estamos ante un nuevo repunte. ¿Podemos hablar de ello? Por cierto, la última hora nos da y nos traslada... Mira estos datos. Residencia de Valdaliga, 44 positivos. En la residencia de Castro Urdiales se ha tenido que hacer un cribado con 21 residentes positivos, 7 trabajadores también. Es verdad que, bueno, en las cifras de hospitalizados y críticos sigue, además sin reducirse, ¿no?, en este descenso de la sexta ola. Bueno, que es algo llamativo, parece que se ha ralentizado el descenso.
Pues estamos en un pico que era esperable por varios motivos. Uno, por la relajación que hemos hecho todos de las medidas anti-COVID. Y otro, pues, por las últimas fiestas que hemos tenido de carnaval, algo que era esperable, y si os fijáis las fechas de carnaval, estamos en ese periodo ahora mismo del pico. Tendremos un pico que yo creo que va a durar una semana, dos semanas, luego se parará. Tristemente estos picos conllevan gente ingresada, gente en la UCI y gente que fallecerá. Y el problema es que yo creo que se nos ha olvidado que si estamos en pandemia, que sigue habiendo 300, 400 muertos y se nos ha olvidado. Parece que está superado. También es verdad que lo que acontece cerca nuestro, a 4 horas, como quien dice, del avión, que es una guerra, que esperemos que nos haga la tercera mundial, pues tapa unas cosas con otras, pero no nos podemos olvidar que estamos en una pandemia y que sigue muriendo gente y que va a morir. Y por tanto, ahora mismo estamos viendo los resultados de los últimos carnavales, que se relajó mucho todo, y es lo que estamos viendo. Y veremos un poco cómo afecta la Semana Santa, que por supuesto, si se mantiene, como dicen, abierta, y tal, etcétera, etcétera, otra vez, pues no sé si por temas económicos, turísticos, etcétera, pues habrá otro repunte.
O sea, que lo de la mascarilla en interiores no es momento de plantearse.
Es que no sé ni cómo se puede plantear, ¿verdad? No sé cómo se puede plantear, vamos.
Bueno,
a mí me parece difícil planteamiento ese.
Yo en este tema no soy experto y obviamente lo que diga tiene el valor relativo, pero sí es cierto que en Alemania, que están sufriendo un repunte otra vez, pues ayer han quitado las mascarillas, quiero recordar, en Francia también. Entonces, da la sensación de que ante las mismas circunstancias tenemos dos actitudes distintas en función del tiempo que pase. Y las mismas personas que hace 2 años reclamaban pues muchas más medidas al gobierno, ahora piden que, bueno, dentro de nuestra libertad está el volver otra vez a la situación ordinaria de normalidad. Yo comprendo que 2 años es mucho tiempo para mantener las restricciones sociales y que todos estamos un poco perjudicados por todo eso que ha ocurrido, ¿no? Pero sí es cierto que, como decía Antonio, si ahora nos relajamos, pues tengo la sensación de que todo lo anterior no sirve de demasiado. Pero, bueno, entiendo que también la vida va, la tendencia natural es a normalizarla y quizá le hemos perdido un poco el respeto a la enfermedad, que me temo que va a continuar durante más tiempo del que habíamos previsto.
Claro, pero Antonio, todo el mundo está dando pasos y todo el mundo está dando pasos hacia la gripalización. Es decir, estamos vacunados, dosis de refuerzo, la gente también fallece por cuestiones de la gripe. Ya uno no sabe que a qué atenerse cuando estamos pendientes de este repunte que esperemos, como tú dices, que en una semana o dos tengamos.
En estas últimas horas, disculpa Antonio, estamos conociendo casos de reinfección incluso más graves.
Estamos con China, que fue el origen de todo esto, que está ahora con el Omicron, que se está llevando a la gente por medio. Están otra vez con medidas casi como hace 2 años. El problema es que, primero, no es una gripe, eso está clarísimo, produce muchísimas peores consecuencias, no solo de mortalidad, sino de comorbilidad. Es decir, la gente que sale del COVID, lo estamos viendo, está saliendo con muchísimas dificultades, muchísimo tiempo después no pueden hacer una vida normalizada. Y lo que decías, Alberto, yo es que creo que la gente que está pidiendo que quitemos, digamos, todas las medidas, no lo está haciendo por una vía sanitaria, porque los preventivistas epidemiólogos no lo piden, lo están diciendo más por una medida económica. Yo escuchaba en la radio, en vuestra emisora, me parece que fue ayer, unos que se alegraban mucho de que se iba el consejero porque les había maltratado. Digo, bueno, chico, pues ya comprendo que te haya maltratado, pero que se vaya un consejero a un año de que acabe este gobierno, que haya elecciones y que deje la sanidad de Cantabria, sí, es verdad que la han renovado enseguida a otra persona, pero a mí me parece
es muy llamativo, ¿no?
Muy llamativo. Uh-huh. Y que
nuestra que aguantado,
gerente del Servicio Cantabria de Salud, sí, todavía no hayan nombrado a otra persona, ¿ya? Cuando es la cabeza visible de la sanidad pública, o sea, del servicio que tenemos de prestación sanitaria público, pues es que llama la atención. Entonces, yo lo único que pediría con el COVID es que de verdad que no nos relajemos tanto, que nosotros mismos tengamos la idea de que esto no está acabado y que no es una gripe, vamos, por Dios.
Impresionante, Alberto, la cantidad de ceses y dimisiones, ¿no?, en esta consejería.
Sí, la verdad es que en otras legislaturas no lo hemos conocido así y quizá estábamos acostumbrados a la continuidad, ¿no? Porque además tengo la sensación de que los políticos han llegado a la conclusión de que les sale más rentable aguantar a alguien que no es lo suficientemente competente o que no es de su confianza que cesarle y nombrar a otra persona. En España no solo está mal visto o no solo se usa poco el dimitir, es que también está mal visto cesar. Entonces, ahí normalmente se aguantaban los equipos mucho tiempo. Ahora no, y además entiendo que en gobiernos de coalición siempre van a ser menos duraderos que los gobiernos de una sola fuerza, pero es que además lo que hemos pasado en estos años es intensísimo. Yo, que intento hacer memoria por motivos profesionales de no solo lo que pasa hoy, lo que pasó hace una semana, hace un año, yo creo es que ya nadie recuerda que en abril del año pasado el tema del día, de los días y de todos los días era los indultos a la gente del Procés. ¿Quién se acuerda ahora de eso? Ya no se acuerda nadie. Pues es que hemos tenido 14 escándalos, problemas, crisis, epidemias, hemos tenido de todo. Entonces, el tiempo se ha acelerado de tal manera que es muy difícil sobrevivir en un cargo público con semejantes circunstancias, pero muy difícil.
Uh-huh. Antonio, gestionar una pandemia tampoco tiene que ser asunto
sencillo. Y además, como llegó, incluso, porque tampoco se decía la verdad, y todos nos recordamos cuando decían, si vino a España solo habrá uno o dos casos, nos llegaban a decir el portavoz del gobierno, ¿no? Pues es una cosa que es muy difícil gestionarla, evidentemente. También es verdad que yo imagino que el consejero, luego también en política es muy complicado todo, es decir, si el consejero le nombra el gobierno, yo en la época que he estado en política, a mí me llama la atención la falta de equipos, ¿no? Antes el consejero nombraba a sus directores generales. Ahora el consejero le puede nombrar a alguien y luego los directores generales nombrarles otros. En la consejería, cuando yo esté gobierno, no se conocían los directores generales. Eso, si tú creas un equipo, tiene que ser gente con la que tú puedas trabajar muchas horas y no gente desconocida para ti. Eso es muy difícil. Yo creo que en la consejería es verdad que también en un momento determinado, yo creo que había muchas dimisiones por eso, era gente que no estaba nombrada por el consejero, ¿no? Celia llegaba de Andalucía, la secretaria general venía, etcétera. Y eso es complicado a la hora de gestionar una pandemia y de gestionar el día a día, ¿eh?
Bueno, sí, si os parece cambiamos de tema, porque ya que está aquí el director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez, con todo este jaleo de la guerra, de los suministros, del carburante, de la luz, los pescadores no faenan, los transportistas de huelga. Esto es muy grave también, más allá de la pandemia. Es decir, todo es una tormenta perfecta que nos va a repercutir en los bolsillos. Con toda tu experiencia que tienes de analizar datos económicos, ¿tú recuerdas una situación tan crítica, entre comillas, o que podría repercutir en los bolsillos de todos los cántabros y todos los españoles en las próximas semanas, próximos meses?
No, desde luego en tan pocos días no lo recuerdo. Hemos vivido momentos muy agitados. Yo recuerdo los años de la reconversión, donde estaba en efervescencia la mitad de las empresas, sobre todo las industrias regionales, que todos temíamos que cerrasen de un día a otro. Pues bueno, había manifestaciones en las calles, había una tensión enorme. Y sabíamos que aquello era un equilibrio inestable porque además, claro, eran los primeros años de democracia y de alguna manera todo lo que no había, todo lo que había estado contenido antes salía en una efervescencia absoluta. Pero eso...
Hablando hace 50 años, ¿eh?
Bueno, no sé si tanto, pero bueno, estoy hablando de los años 80 y ha pasado un tiempo. Bueno. Pero desde entonces las cosas, bueno, funcionaban con cierta normalidad, cierta cadencia. Lo que está ocurriendo ahora, no. Pero es que además... Es que ahora nos damos cuenta de que toda la previsibilidad que intentábamos darle al sistema, que eso es en lo que se basa nuestra forma de vida, ¿no? En que todo sea previsible. Nosotros pedimos que desde que nos nacemos hasta que nos morimos esté todo perfectamente organizado. Y ahora nos damos cuenta de que eso es más difícil de asegurar de lo que pensábamos y que ahora estamos sometidos a incertidumbres que no controla nadie. Entonces, en la medida que no somos capaces de resolver el problema en origen, no sabemos si mañana saldrán o no saldrán los barcos de pesca, no sabremos si hay camiones o no va a haber, porque el precio de los combustibles pues no lo determinamos nosotros. El gobierno puede reducir la fiscalidad, lo que pueda reducir, que tampoco es tanto, entre otras cosas porque además hacemos escenarios que son absolutamente irreales. Yo cuando veo políticos que reduzca la fiscalidad del gobierno de los combustibles, digo, oiga, vamos a ver, es que el impuesto de hidrocarburos es de las autonomías, no es del gobierno. Es que los otros impuestos especiales se reparten al 58%, el gobierno 42% y las autonomías el 58%. Es que el IVA se reparte por mitades, es decir, si usted le exige al gobierno, rebaje usted también. Es decir, esa sensación de que alguien apunta con el dedo, pero siempre apunta a otro que no es él, yo creo que es hora de que todos tengamos responsabilidades y que hagamos un escenario realista de qué es lo que está pasando y cómo podemos controlarlo. Pero no tengo ninguna confianza en que lo consigamos.
Claro, porque el uno por el otro, Antonio, en la casa sin barrer, tú que has estado en política, lo que dice Alberto es significativo. Ojalá todo el mundo ceda y se pueda comprometer a que no nos afecte demasiado, porque luego dirán, no, que lo arregle el otro. Y así nos va a ir dentro de unos meses.
No, pero ha habido fin de semana en una reunión de presidentes donde lo tenían que haber hablado. Es verdad que el IVA lo recoge, nosotros pagamos IVA, lo recoge el Estado y luego lo reparte con las comunidades autónomas. Pero cuando la gente decimos que baje la fiscalidad, es verdad, no conocemos técnicamente posiblemente como Alberto las cosas, pero yo creo que se puede rebajar la fiscalidad en los hidrocarburos. Eso ayudará a que los costes al llenar los depósitos en los camiones bajen, los camiones cobrarán menos y al final, antes le comentaba yo ahí fuera, antes de entrar, pues yo compré unos kiwis de español, hablamos en importación, el viernes y ayer lunes costaba un euro más el kilo. Sí, y eso se nota. Y la gente que está ganando 1.000 euros, porque la luz y el gas sube desde diciembre, no sube por la guerra de Ucrania.
Pero los sueldos
sube
no.
Desde diciembre. ¿Sí? Es que yo tengo a mi alrededor personas con 1.000 euros que están de alquileres, claro, con contratos de energía que no les pueden renegociar porque viene de alquiler, que han pagado un mes 300 euros y han dejado de poner la calefacción porque no les llega. Porque hay alquileres de 500 y 600. Es decir, ¿se pueden tomar medidas? Sí, primero adelgazar el Estado público. A mí me parece que es un Estado que ha crecido y crecido, que tenemos muchos ministerios, que tenemos mucha historia en todas las comunidades autónomas, demasiada gente cobrando de lo público, etcétera, y lo público solo lo mantenemos pagando impuestos, y sobre todo el día a día, el IVA, ¿no? Y a mí me parece que hay una medida rapidísima, que es el IRPF, que habrá que entrar dentro de un mes a pagarle. Mire ustedes, la gente, los ciudadanos, no llegamos más, que están en el 7,4 PIB, que es que no llegamos, ¿verdad? Que es que lo que cobremos, jubilados o no jubilados, estás perdiendo todos los meses dinero. Pues mira, lo primero, este año le parece que se tomen medidas rápidas, urgentes, para que tengamos más dinero en el bolsillo. Al que le tengan que devolver, que le devuelvan un poco más porque ya lo ha pagado. Y al que tenga que pagar, que a lo mejor pague un pedo menos, que tengamos algo más en los bolsillos, que podamos hacer vida. El consumo ha descendido ya, ¿eh? Ya llevamos días con descenso de consumo en las compras. Es que eso es lo que tiene que evitar el gobierno. Y para eso están los líderes y los políticos. No están para hacer amigos ni enemigos, están para tomar medidas. Y eso es lo que tiene que tomar un político, medidas. Y si ha habido una reunión de presidentes, pues de ahí tenía que haber salido las medidas. Mire usted, las comunidades cedemos en esto y el gobierno en esto. Pero es más, yo no entiendo ni que se han ido todos en avión a Palma de Mallorca o hayan ido, por mucho, a Canarias. Pues mire usted, lo hace por videoconferencia y así gastamos todos menos, joder.
No sé.
Es que, bueno, es que
era,
las medidas...
Era un acto simbólico.
Bueno, no, simbólico, pero le podían haber hecho de otra forma.
Bueno, yo creo que...
Bueno, no, pero es que el simbolismo... No, mira, Alberto, el simbolismo importa mucho cuando ganas 1.000 euros y no llegas. Porque sí, empiece el gobierno por tomar medidas. A lo mejor tiene que quitar ministerios y asesores, bueno, y altos cargos y coches oficiales. Pero eso... todo lo demás. Lo que no, la palabra simbólica es que es simbólico ya, pero porque se han ido 18 tíos con todos sus guardias pretorianas a La Palma. Bueno, ¿hace un homenaje a La Palma? Si pues a La Palma, alguno, a lo mejor lo que hay que darles
si
dinero.
Falta alguno, la práctica, y yo trabajo en medio de comunicación y sé cómo funcionamos, la práctica es que le vamos a señalar a ese al que no fue por insolidario. Bueno, hagamos lo que hagamos, siempre habrá un motivo de crítica. Pero lo que es cierto es que lo que decide un gobierno no se traslada al día siguiente a la vida de los ciudadanos.
Bueno,
el
si
gobierno,
se quiere, sí.
Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no. Bueno. El gobierno aprobó recientemente, y está publicado no sé qué día en el Boletín Oficial del Estado, se puede localizar, la posibilidad de que el transportista repercutiese en las tarifas el alza del precio del combustible. ¿Cuántos lo han podido repercutir? Nadie. No claro. Lo ha podido repercutir nadie. ¿Por qué? Pues porque el cargador, la empresa que encarga ese porte, dice, no te voy a pagar más, y se acabó. Es que eso no es... El mercado no es tan libre como parece. Las decisiones
yo
que toma el gobierno
el libre.
No se llevan a la práctica al día siguiente.
Que rebajen los impuestos. Entonces, que bajen bueno, 30, 40, 100 meses el precio.
Lo que
lo
estoy diciendo
hacer,
es que en los lo impuestos hagan. Sobre el combustible, más de la mitad son de las autonomías. Pues
que lo
hagan también.
Si yo no digo quién lo hace, que
pero
lo haga.
Es que todos,
pues líderes
incluso
políticos.
Las propias autonomías, señalan al gobierno del Estado. Y bueno, pues sí, que todos el ejemplo pueden empezar a aplicar ellos mismos. Entonces yo tengo la sensación de que, bueno, buscamos enseguida unas salidas fáciles,
no,
pero no son,
fácil,
tan, no son tan sencillas.
Mí
ahora mismo
sencillo, sí, sí.
Es complicadísimo la gestión de esta crisis.
Si yo en mi
y
casa,
haciendo...
perdón, Alberto, si tú en tu casa ingresas menos, empiezas a quitar... Me iba a decir el Movistar, el HB...
Bueno, tú
el
sabes cómo se hace un bueno, presupuesto, no es tan sencillo.
Yo he hecho
sobre
muchos
porque,
presupuestos
porque
en
un
esta
presupuesto,
vida, ¿eh? O sea, antes, si algo he hecho presupuestos bueno, públicos, Antonio, yo en pero, concreto 12 años en política. Luego sí sé cómo es un presupuesto.
Y el problema de un presupuesto es que cuando en política,
es que espere,
cuando vas a hacerlo,
espere,
ya están
supuesto.
Todos los gastos esos condicionados.
No, los que están condicionados, pero hay otros que no.
Tu margen de maniobra es mínimo.
Que no. Bueno. La subvención de 17 millones a los sindicatos no se tenía por qué haber aprobado en el Consejo de Ministros de la BCE.
No sé cuánto representa dentro del cálculo global, pero lo que es cierto es que...
Ni 20.000 millones a igualdad es necesario ahora mismo. A lo mejor hay que pararlo y beneficiar a otras personas. Que te lo dicen que la que gente que gana 1.000 euros
podemos someter
lo está
todo el
pasando hambre, Alberto.
Podemos,
hambre.
Podemos, bueno, no podemos caer
sí,
en la demagogia.
Que sí, que te lo digo. Si es que te lo digo por familia.
Estamos aplicando las
que no
medidas
les llega,
sociales.
No es demagogia,
yo no voy a poner a defender al gobierno esta historia, pero lo que sí es cierto es que no tiene tanto margen de maniobra. Obra.
Bueno,
se ha ampliado,
tú,
se ha ampliado
sí.
El margen de gasto, eso es verdad, se va a mantener más tiempo de lo que estaba previsto, se está gastando muchísimo más de lo que podemos gastar
pues
y para la suerte del gobierno es verdad que lo que decías, que como consecuencia de la inflación está recaudando muchos más impuestos.
Eso por todos los lados.
Eso es una manera de repercutir los impuestos sobre las clases menos pudientes, porque desgraciadamente sí. Son las más afectadas por
claro.
La inflación.
Si os parece, cambiamos de asunto. Lo que sí es verdad es que por un lado hay gente que no puede comprar, que no llega, y por otro lado se está realizando porque tenemos una incertidumbre, está por todo el mundo desquiciado, si nos lo cuentan, bueno, haciendo compras compulsivas sí. También, ¿eh? Los diferentes supermercados llaman mucho la atención las colas y la cantidad de productos que están desapareciendo de las estanterías. ¿Qué os parece si venimos? Bueno, no sé, sí que es verdad que uno de los asuntos que se ha tapado, Alberto, con lo de la guerra de CIAs, es el tema también de La Palma, por ejemplo, y el cisma del Partido Popular. Hablábamos hace poquito que parece que Íñigo de la Serna puede dar el salto a la directiva nacional. Yo no sé si Antonio tiene más información que nos pueda contar
yo
ahora.
Yo tengo la información.
Primero en COPE.
Yo tengo la información
que
de que
por si acaso.
Íñigo de la Serna ya es mayor.
Para tomar las decisiones
sí,
que
sí,
quiera,
y
¿no?
Tiene que hacer lo que él quiera.
Bueno,
sí,
¿le
sí.
Dará el si quiero a Feijóo? ¿Tú crees
no
que
lo sé,
tiene
no lo sé.
Posibilidades?
No lo sé, de verdad que no lo sé. Bueno, no tengo ni idea de lo que va a hacer.
Había que intentarlo. Bueno.
Yo solo le digo que sea feliz. Cada vez que le vi, digo, tú sé feliz.
Entonces que no entre en política.
Que sea feliz.
¿No bueno, debería entrar en política?
Que sea
pues sí.
Feliz.
Oye, entramos en Santander, que tenemos poquito tiempo y hay un jaleo tremebundo.
Otro cisma entre los socios de gobierno.
Incluso Cerotti públicamente ha reconocido que si me tiene que cesar, que me cese, pero que el proyecto de la reubicación ferroviaria no va a salir con su apoyo y que, bueno, que él va a retrasar todo para que eso no se lleve adelante. Queda año y pico de, año muy poquito de legislatura.
Palabras textuales. Gema igual tendrá que cesarme para aprobar el proyecto de integración ferroviaria. Eso es lo que ha dicho esta misma mañana en rueda de prensa el concejal de urbanismo, porque, como bien
claro.
Apuntaba Jaime, va a hacer todo lo posible para que esta integración
Antonio,
no salga adelante.
No se vio en esa situación el gobierno del Ayuntamiento de Santander, que creo que tenía mayoría absoluta con Íñigo de la Serna. Ahora es una situación peliaguda. No sé yo si recogerá el guante y verá ese órdago de Cerutti y qué podría pasar como consecuencia en el Ayuntamiento de Santander. ¿Le interesa o no a Gema igual coger el testigo y cesar?
regresar a Ceruti?
Yo lo que sí, yo en el ayuntamiento estuve 8 años y es verdad que los 8 años fue con mayoría absoluta. En la última incluso con 18 concejales. Yo lo que sí, en mi opinión personal de las declaraciones de Ceruti, es que en la democracia nadie tiene que tomar una postura tan maximalista como este chico. No le conozco personalmente, como este concejal, perdón por lo de chico. Yo creo que en esta vida hay que dialogar. Había algo que ya estaba estructurado, que hay un convenio firmado, que hay dinero, que hay el ministerio dice que adelante o que se puede empezar. Y a mí me parece que perder una oportunidad...
Más pues de no 200 es bueno. Millones, ¿eh?
Me parece que es perder una ventana, una oportunidad del crecimiento de Santander. Este hombre dice que es que no le gusta, que sí, no lo sé. Desconozco los... Lo que no se puede poner en esta vida son posturas tan... Y permitirme, sé que estoy en la radio en directo, chulescas. O conmigo, sin mí, a mí, eso lo hace Putin y así tenemos una guerra. Pero hay que ser menos chulos en la vida.
¿Qué información
tiene? Y sobre todo, democracia y hablar y discutir las cosas.
El director de Cantabria Económica.
No tengo información al respecto. Lo que pasa es que, bueno, pues la verdad es que es un proyecto que lleva manejándose tanto tiempo que ahora da la sensación de que si no se hace así, vamos a perder otros 15 años con esta historia. Entonces nos tenemos que conformar con un proyecto que sabemos que no es ni bueno ni bonito, pero bueno, es el que está y de alguna manera, pues esto como lo de los espigones, cogemos uno barato, sabemos que no es el colmo, el problema es que luego vamos a tener mucho tiempo para arrepentirnos. Ese proyecto no es de la ambición que Santander merece para hacer una transformación completa de ese área. Quizá en su momento, cuando había unas posibilidades de, especular, vamos a decirlo claramente, con el suelo excedente, sí se podía haber acometido un proyecto muy superior. Luego se optó por uno de simplemente cubrir las vías tal como están. Yo creo que eso es un poco, es una pequeña chapuza. Y quizá hay cosas que deban esperar al tiempo futuro. Tenemos una ansiedad enorme porque todos los problemas de una ciudad se tienen que resolver en el momento. Es decir, en nuestra generación hemos llegado a recalificar todo el suelo del ayuntamiento pensando que, bueno, pues tendríamos que agotar todas las posibilidades de urbanismo como si no a nosotros no nos fuesen a suceder muchas generaciones detrás. Yo creo que hay cosas que es mejor dejarlas para un poco más adelante, sobre todo si no se pueden resolver bien.
Bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo. A mí me parece que es una ventana de oportunidad para Cantabria, para Santander, que es un proyecto que ya está, que el Ministerio se quiere... Y es que hay personas... como este concejal, que yo le recuerdo en otros momentos de su vida, también decir lo mismo del Centro Botín. Hemos visto que es un centro tractor para la economía de Santander. Si nos quedamos en estas cosas, nunca hay nada. Y también criticó cuando se iba a hacer la fundación en aire en los diques de Gamazo Museo. Es decir, que a veces en la vida lo que hay que tener es pasos. Entonces la ventana de oportunidad existe. Y si la pierdes, a lo mejor no vuelve otra.
Bueno, la ventana de oportunidad lleva años paralizada.
Bueno, pero ahora se mueve. Ahora
bueno,
se mueve.
Pues está escapando. He preguntado si Gema debería cesar a Ceruti.
En los temas de Gema no. Yo solo digo que Ceruti no se puede, un político no puede hacer esas declaraciones cuando está en un equipo gobierno. Y si no está de acuerdo, a lo mejor se tiene que ir él.
Bueno, yo
pero
creo,
no,
yo
pero
creo
no ese aspecto de si quiere que me demita. Pues
estamos acostumbrados a cuando los gobiernos sean de un solo partido. A mí me llama la atención de que se critique en Madrid. Es que Podemos piensa distinto. Pues claro, pues por eso, porque hay un gobierno de dos partidos. Y si pensasen lo mismo, sería de uno solo. Eso no nos tiene
pero
que
es que una cosa es el gobierno y otra el partido. No confundamos. El equipo de gobierno se discute en el equipo de gobierno.
Bueno.
Es distinto ser un partido y ser un gobierno.
Gobierno y es un partido, las dos cosas. Y tiene que atender a su electorado, porque si no lo atendiese, el electorado pensaría que es indistinto votar a uno que a otro. En toda Europa los gobiernos son de coalición y funcionan así. Y no se escandalizan porque llevan muchos años. Entonces, el problema es que nosotros lo tenemos de nuevo.
Mira, si Ceruti dice eso ahora que él es, y estás diciendo que es partido y gobierno, primero no es verdad. Pero lo mismo Ceruti tenía que haber echado de su partido al concejal que ha perdido 600 millones de euros porque no hizo bien su trabajo en lo de Europa.
600.000.
Que le eche. Si el fallo es de su concejal, que es de su propio partido, no. Uno es equipo de gobierno y lo asume el equipo de gobierno. Y uno es partido y lo asume su partido. Y esto es un equipo de gobierno.
Entonces el equipo de gobierno tendrá que consensuar antes el
proyecto. Claro, pero no dar una rueda de prensa y decir esas barbaridades, como ha dicho este hombre.
Lo que tendrá que hacer es, el equipo de gobierno no puede presentar ningún proyecto sin haberlo consensuado previamente.
Si no están de acuerdo,
no pueden salir por separado diciendo versiones distintas.
Yo creo que estás haciendo una defensa que no tiene ningún punto de viabilidad ni de realidad. Está firmado y aprobado y el propio ministerio central, que es del PSOE, ha dicho, oye, que hay que tirar para adelante. Pues chico, ventana oportunidad para adelante todos.
Este es el momento en el que tenemos que poner el punto final. Yo no sé si podemos repetir con estas avispas la semana que viene, el martes que viene, pero desde luego eso necesitan las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Dulzarnos un poquito esta mañana, gracias a los dos.
A vosotros, muchas gracias.
Antonio Gómez, un placer. Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económico, ya me he dado con el látigo. Ahí para calmar.
Bueno, hombre, tranquilidad, que no pasa nada.
Las tensiones. No, no, lo que es del César. Muchas gracias a los dos, que tengáis un día estupendo, de verdad. Un pequeño alto.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Suske Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Suske Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Suske Colchonerías. En San Fernando 4, Plaza Numancia. Y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En MyMobile estamos de aniversario. Celebramos 10 años contigo. En MyMobile, hasta 70% de descuento en muebles y sofás de exposición. 10 días con hasta el 70%. Aniversario y descuentos en MyMobile, en Bezana Lleras.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
En Mi Sofá y Colchón estamos de aniversario y para celebrarlo, ofertones como un sillón relax por 299 euros. ¿Te lo vas a perder? Especial aniversario en Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Con la Sociedad Regional de Cultura, y antes de poner el punto final en el Grupo Coper, regresan los miércoles íntimos teatro al Palacio de Festivales. Con la compañía de teatro del proyecto Meitner, así que no te lo pierdas en la propuesta mañana a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda, con Paloma Vidal, Álvaro Báguena y Panchi Vivó en las tablas de la Sala Pereda del Palacio Festivales, dentro de ese ciclo llamado Miércoles Íntimos. Venga, vamos a saludar a nuestros amigos de la 95.7.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas. Y nos subimos a un Peugeot de Autopalas. Sí, sí, ahora Ramón González y Hermanos es Autopalas. Bueno, ya hace tiempo que te lo venimos contando, que se había incorporado Ramón González y Hermanos al grupo Autopalas. Y por si acaso, pues te vas a Torrelavega y ves Autopalas, pues donde siempre, en la Avenida Bilbao 109, que no te asustes, que es lo mismo.
Rapando en
Torrelavega. Y estamos hablando del concesionario oficial Peugeot en la capital del Besaya y desde luego el mejor centro Peugeot de Cantabria. Lo puedes comprobar, allí mismo. En Torre la Vega, en Sierra Pando, como te decía Jaime, en esa avenida de Bilbao 109. Nos subimos a un Peugeot y nos vamos de ruta.
Venga, pues empezamos en Santander, en el barrio pesquero concretamente. Tienes tres restaurantes para saborear la mejor cocina marinera: la Gruta de José, la Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José. Pescados, arroces y mariscos cocinados con mucha pasión.
Y prueba los menús del restaurante Cafetería Bedoya, 10 euros. De martes a sábado, domingos y festivos, gran menú por 16 frente al complejo de la Albericia.
Y en Suances, una gran recomendación es el Mirador de Suso, con el menú carta barra libre, amplias instalaciones, bonitas vistas y las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Y nuestros amigos del Mesón de Celis, sabes que quieren que salgas a comer sin sustos en el bolsillo, es muy importante en este momento. Además del, bueno, siempre, además del menú diario de fin de semana, te ofrecen cocido montañés de segundo filete de ternera del Nansa por solo 16 euros, o cocido montañés y un espectacular cordero en el Nansa de segundo por 23 euros persona, eso sí, con pan, bebida y postre incluido.
En Pechón está la Parrilla El Fogón, que son los flamantes ganadores en la Ruta de los Pucheros en la categoría de cocido montañés. Además de esta especialidad, te recomienda las carnes 100% tudanca a la parrilla y los pescados de la costa con una gran terraza y vistas al mar. Están abiertos de viernes a domingo y puedes reservar el 942-71-74-75.
Y no te pierdas el menú especial para celebrar el Día del Padre en el restaurante Labu de Ajo, del 18 al 20 de marzo. Apunta a pudín de cabracho, salpicón de marisco, langostinos, dos salsas como entrantes. De segundo, puedes escoger entre merluza, rellena de changurro, a la sidra o lechazo al horno, postre, pan y vino por 35 euros persona. Reservas 942-62-10-15.
En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada en el asador El Tronqui, 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Mira, y en Somo, además del rico picoteo, como son las tamburiñas rabas o croquetas de queso, siempre recomendamos que pruebes cada fin de semana el cocido montañés de la Alberuca. Cambio de tercio, vamos a terminar el programa de hoy hablando de una propuesta de la que estamos conociendo detalles,
pildoritas,
sí, pero que tiene una pinta de convertirse en un evento que ha nacido, desde luego, para sentar huella y precedente, que de hecho, además, se organiza ya en diferentes ciudades europeas con un éxito de participantes impresionante, y que va a ser Santander la sede de la primera, te refresco la memoria, marcha cívico-militar aquí en nuestro país. Vamos a ser sede oficial de esta primera marcha cívico-militar sostenible, y que además, recuerdo que la primera vez que conocimos algún detalle de estos cuatro días de Santander fue a través de la alcaldesa de Santander, que se fue a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo por Excelencia en nuestro país, a presentar este evento como uno de los más importantes del año en la capital.
Hace un par de semanas hablamos de que se habían agotado ya las plazas de esa jura de bandera civil y ha sido un tremendo éxito en Santander. Se hacen otras a lo largo del año en otros puntos de Cantabria, pero Santander va a ser el epicentro en junio y esta es una de los platos fuertes, esa primera marcha cívico-militar sostenible.
El coronel Juan Carlos González Cerrato nos atiende amablemente unos minutos esta mañana en la primera toma de contacto para conocer algún detalle más, pero lo vamos a invitar un día al programa, porque hay mucho que hablar en torno a esta celebración. Él es el director de la primera marcha cívico-militar sostenible. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Pues lo mismo, que no existe un evento de estas características en España, qué importante esta cita, cuéntenos por qué.
Bueno, es un evento que tiene larga tradición en Centro Europa, en concreto en Países Bajos. De hecho, nosotros nos inspiramos en la marcha de Nimega, que es un poco nuestro referente, pero en España efectivamente un evento de estas características, cívico-militar, cuatro días de caminar, es totalmente novedoso. La razón es, no es fácil de organizar, quizás los tiempos ahora están más maduros para ello, pero bueno, se dan muchas circunstancias por las cuales Santander era el lugar elegido para hacer esta primera edición, y esperamos que las que vengan detrás, porque bueno, ha venido para quedarse.
Santander, eso es, ha venido para quedarse, ahora contamos por qué, Santander y su bahía y su entorno, ¿no?
Efectivamente, Santander, como Nimega, como todos los grandes eventos, pues tienen que tener un lugar de referencia. Es claro que en Cantabria Santander tiene un nombre con una trascendencia internacional, ¿no? pero el evento no se desarrolla exclusivamente en Santander, ni mucho menos. El objetivo es abrazar todos los municipios que participan muy activamente, de forma muy entusiasta, los 8 municipios del Arco de la Bahía.
Coronel, ¿y en qué consiste? ¿En una marcha, digamos, con descanso en albergues, en acampadas? ¿Son las 24 horas del día con esta marcha?
Sí, bueno, en realidad, básicamente consiste en realizar 4 días, 4 marchas. Cada uno puede elegir, digamos, el nivel de exigencia o el nivel de participación que quiera, pues son marchas recorridos de 10, 20 o 40 kilómetros. Yo recomiendo que los de 40 kilómetros, evidentemente ya solo para enfrentarlo ya hay que estar un poco preparado. Pues consiste en hacer cubrir ese reto de caminar 4 días cualquiera de estas distancias. Siempre salimos y llegamos a Santander. ¿Cuál es la razón? Pues porque esta marcha va a ser la primera marcha sostenible certificada. Decir eso es que es una iniciativa del Comité Olímpico Español, ese nuevo estándar de sostenibilidad, y cuando digo certificada es que hay una agencia independiente, un tercero independiente que viene a certificar que lo que hacemos es sostenible. Por lo tanto, intentamos limitar los movimientos de tráfico y de grandes masas.
Ya. ¿Hace falta inscribirse en algún lado? Estamos hablando de un evento que se va a llevar a cabo los primeros días del mes de junio, pero yo no sé si habrá un límite de participantes. Mira, estoy yo viendo aquí, por ejemplo, os cuento, a ver, la marcha de Holanda, 50.000 participantes, en Bélgica 25.000, en Luxemburgo 10.000. Tenemos que apuntarnos, tiene una pinta, de verdad, cuéntenos.
Da vértigo. En nuestro caso, pues empezamos de una forma modesta y también responsable, ¿no? Este primer año es un año en el que queremos testar toda la organización, todos los elementos, con lo cual nuestro nivel de ambición es mucho más limitado. Las grandes pruebas empiezan también siempre de una forma modesta. Ni Vega también lo hizo en su momento. Entonces, ¿dónde inscribirse? Tenemos una página web que yo recomiendo visitar. Es muy sencillo, www.s4d.es. Ahí está toda la información, el reglamento, las condiciones, los primeros acuerdos con hostelería para alojamientos. Está toda la información ahí. Y inscribirse es muy sencillo.
S4D.com, S4 número D de dedo.com, de Santander for Days. Eso es. Punto es, perfecto. Punto es.
Perfecto. Muy bien. Son los primeros detalles que queremos trasladar en esta jornada, entre otras cosas porque se nos acabó el tiempo, pero le queremos invitar a seguir profundizando en estos 4 días de Santander, en esta primera marcha cívico-militar sostenible, gracias al clúster de la industria de defensa, hoy hablando con su director en la mañana de COPE Cantabria. Un abrazo, coronel, enhorabuena por la iniciativa, vamos a seguir muy pendientes en la cadena COPE.
Muchas gracias por acompañarnos en este reto. Que tengáis un gran día.
Igualmente. Coronel Juan Carlos González Cerrato, primera marcha cívico-militar sostenible, te decía yo, que se va a celebrar en los primeros días del mes de junio, entre el día 7 y 10. ¿Vale?
Cuatro días consecutivos, un reto importante.
Todavía tenemos tiempo para seguir informándonos, apuntarse y ponerse en forma. Tela Marinera, oye, que tenemos las fiestas de San José que se están celebrando con una participación increíble de vecinos y cántabros con ganas de fiestas.
Bueno, un plan
con
tremendo,
prudencia,
¿eh?
Por favor, que acabamos de escuchar al médico,
ese repunte,
Antonio Gómez.
De confianza, pero nosotros estaremos recordándotelo este jueves para celebrar las fiestas de San José desde el colegio, las fiestas de Astillero, desde el colegio San José. Fiesta de San José, desde el Colegio
desde
San José,
Colegio
de Astillero.
San José,
este programa de 12 y 20 a 2, pues ahí, para poder celebrar en directo estas fiestas.
Por todo lo alto, sí señor. Bueno, sigues escuchando Mediodía COPE, aquí ponemos el punto final. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿He dicho que es en San José? ¿Colegio de San José?
Adiós, sí. Hasta luego. Hasta luego.